Mariano Rubiolo, a quien recibimos. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido.
Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos por venirte. Como decíamos, hay funciones todos los domingos de abril, bueno, ya se termina el mes. ¿Cuáles son las recepciones, las devoluciones que van teniendo desde ese 2 de abril hasta el último domingo?
Bueno, lo interesante es que la gente sale conmocionada, muy interesada por la temática, nos cuentan sus propias historias relacionadas a lo que cuenta la obra, se quedan a charlar con vos después de la función, te dicen, mirá, yo viví una experiencia similar, todas esas cosas que te dan, no sé, como un regalo del teatro, ¿no? Donde decís, bueno, el teatro no solamente es un hecho artístico vivo en ese momento, sino que también puede tocar los corazones de las personas o dejarte pensando, y eso es lo que nos interesa a nosotros en esta propuesta.
Claro, moviliza, ¿no?
Genera sí, algo. Sí, totalmente, moviliza. A nosotros nos conmocionó, nos movilizó, nos atrapó el texto desde el primer momento que nos topamos con él. Desiderio, que es el director general, lo recibió un tiempo antes porque él estaba en contacto con el traductor del texto, que es Humberto Pérez Mortrera de México, porque él había hecho la traducción de Incendios, la obra que habíamos presentado en 2019 con la dirección de Desiderio. Y bueno, le ofreció, le comentó que había traducido un texto de una autora belga y bueno, con un contenido social muy importante, toda su trayectoria como autora, y bueno, a él lo conmocionó también. Y yo cuando estaba ahí en búsqueda de un nuevo desafío, de decir, bueno, tengo ganas de largarme el unipersonal, estaba en búsqueda de textos, había algunos que no me convencían tanto, no lo encontraba, ¿no? Claro, al texto. Y él me dijo, bueno, me fue a ver a una obra de teatro que yo estaba haciendo, y después cuando fuimos a comer me dice, tengo un unipersonal que te puede llegar a interesar, si te interesa acordate que yo soy director de teatro, dice, ¿no? Y bueno, obviamente, lo leí y fue me atrapó, claro. ¿No? Y bueno, creo que eso es lo que ocurre. Yo siempre deseaba que ocurra eso con el público cuando termina la función, que lo atrape de la misma manera que me sucedió a mí con el texto. Y creo que en general sucede eso, por lo menos las devoluciones que estamos teniendo sucede eso, sí.
Y si tuvieras que hacer una sinopsis, Mariano, de la obra, sin spoilear, obviamente, sí. ¿Cómo la harías o qué le contarías al público?
Bueno, cuenta la historia de un tipo cualquiera, cualquiera de nosotros puede ser, que en un viernes cualquiera de su vida va desde su trabajo a la hora del almuerzo a comer a un restaurante y se encuentra en la plaza que conecta esos dos puntos de transición a un pibe abandonado, gritando como animal en la calle. Y bueno, decide tenderle una mano ante la indiferencia que ve de parte de todos los que están a su alrededor. Él decide tenderle una mano. Y bueno, y ahí cambia sus historias para siempre, ¿no?
Sí, me interesa la idea del niño salvaje, porque recuerdo que hay algunas investigaciones en el campo de las ciencias sociales que hablan, en definitiva, que terminan concluyendo que los humanos, los seres humanos, tenemos la posibilidad de generar, de adaptarnos. Creo que esto lo decía en su momento, ya me va a aparecer el autor, un lingüista. No me está apareciendo Willy, no es Osir.
Sí, ¿Barthes?
No, tampoco. Bueno. Pero que también se lo conoce desde el lado de análisis politológicos y demás. Bueno, ya va a aparecer. Pero que él decía que tenemos como una capacidad que se llama la exaptación, que nos adaptamos a lo que nos toca, ¿no? Y por ejemplo, no tenemos la costumbre de mirar en la oscuridad porque no lo necesitamos. Y de ese modo fue surgiendo el lenguaje.
Claro.
¿Qué encontrás en la figura del niño salvaje? ¿A qué lugares te llevó? ¿Con qué tuviste que por ahí empatizar para entender más ese fenómeno?
Bueno, en primer lugar, tratar de entender la profundidad de ese texto que tenía enfrente, para ver qué es lo que quería contar, no solamente con las palabras, sino con las estructuras, con las repeticiones que por ahí suceden. En eso Desiderio tiene una cabeza tan grande, más allá de sus rulos, de poder entender y darle vuelta, ¿no? Y ayudarme mucho a poder desenmarañar un poco esa complejidad que es la propia historia y que además es lo que estructuralmente el texto quiere comentar, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a analizar también mucho lo social, ¿no? Porque claramente al hacer esta obra uno está queriendo dejar un mensaje o al menos compartir. Claro. No sé si no es una bajada de línea, sino que es un compartir lo que sucede, ¿no? A nivel mundial, en nuestra calle, salgo de la radio y me puedo encontrar con cualquier pibe que está abandonado o solo en la calle y entender por ahí, ¿no? Todo eso que está sucediendo. Y sobre todo la reacción de cada uno de los que están involucrados en la cadena esta de desde que el pibe es encontrado hasta que sucede el final, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué cada uno reacciona de esa manera, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente pasan por el medio del relato muchas instituciones, la policía, los juzgados, las familias sustitutas, una posible adopción, etcétera, los hogares para niños, claro. O sea, todos esos temas transitan un poco la obra y en sí el objetivo de cada una de esas instituciones es positivo, ¿no? Uh-huh. Es tratar de acoger y de dar soporte a estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Terribles que están viviendo. Uh-huh. Pero sin embargo, el accionar de cada una de las personas puede ser diferente y puede cambiarle la vida a alguien, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en eso, en analizar, sobre todo, qué lo lleva a este tipo que no tiene hijos, que su vida es totalmente monótona, ¿qué lo lleva a hacer eso? Claro. ¿No? A tomar esa decisión, a tender esa mano, a brindar un poquito de ese amor que tiene ahí guardado, quizá sabe dónde y por qué sale en ese momento, ¿no? Uh-huh. Es recontra interesante, es complejo, pero además habla mucho de nosotros, ¿no? De cómo nos manejamos nosotros hoy en nuestra vida, en todos los ambientes.
Claro. ¿Y qué fue lo primero que te sedujo, te atrapó, Mariano, cuando leíste la traducción, obviamente, de esta obra de Céline Delbecq?
Me atrapó, en primer lugar, como un tipo indiferente a todo, le capta la atención, algo que por ahí nosotros, o yo mismo, cuando voy caminando por la calle, ya tenés incorporado que no mirás, ¿no? Y yo soy padre, tengo tres hijos, me conmueve la historia de los chicos, conozco un montón de gente que ha pasado por procesos adoptivos, por procesos de ser familias guarda de los chicos, hasta su adopción, y conozco de cerca por ahí la problemática, ¿no? Uh-huh. Tengo amigos asistentes sociales, o sea, más o menos uno está ahí en la temática, pero me atrapa eso de ¿qué es lo que lo lleva al tipo a no ser indiferente en ese momento? Uh-huh. Si siempre lo es, ¿no? ¿Y cómo le cambia la vida? Okay. Entonces digo, bueno, un pequeño gesto puede transformarlo.
Uh-huh. ¿Qué resorte le movió? ¿Qué resorte emocional, ¿no? Uh-huh. De algún modo.
¿Qué fue? Uh-huh. ¿No? ¿Qué fue lo que lo llevó a...? Y bueno, durante toda la obra él siempre se lo pregunta, ¿no? ¿Fue ahí que todo comenzó? ¿Fue en qué momento comenzó todo? Constantemente, y me parece que es un texto maravilloso. Yo lo sigo leyendo, lo ensayo, y siento lo mismo que aquella primera vez que lo leí, ¿no? Uh-huh. Y no suceden en todas las obras, ¿no? Uh-huh. Ah, o por lo menos a mí.
¿Y qué tiene de particular presentarlo en un espacio como Valerie Montrul, que bueno, es uh-huh. Tiene por ahí unas dimensiones particulares, hablábamos fuera del aire? Uh-huh. ¿Qué encontrás en ese lugar de especial, ¿no?
Bueno, la obra cuenta esa apertura que tiene el personaje hacia su público, ¿no? Uh-huh. Y cuenta su historia, en realidad la historia del nene a través de sus propios ojos, ¿no? Uh-huh. Pero Es un clima muy intimista, entonces nos pareció muy interesante hacerlo en un espacio como el Valery Montrul, porque es un espacio muy cercano al público, hay una capacidad limitada en la sala, y se presta muchísimo para este tipo de obras, ¿no? Intimistas, cercanas al público, interpelantes, ¿no?
¿Y cómo fue la construcción del personaje, Mariano? ¿Cómo lo llevaste a cabo? ¿Cómo te empapaste de lo que te mostraba el texto?
Bueno, fue un proceso largo de un año. Después, o sea, empezamos en abril del año pasado, del 2022. Fue un trabajo muy duro sobre el texto, porque es un texto complejo, con muchas repeticiones, que tienen un sentido del por qué repite algunas cosas, ¿no? Es un texto que, como les decía, hoy tenía una profundidad muy grande, que siempre vas desenmarañando un poco más de todo lo que quiso decir la autora, ¿no? Y después construir a un personaje que arma su propio relato, ¿no? Su propia narración para con el público, pero que a su vez también tiene momentos de intimidad muy grande para con el público, ¿no? Entonces como que juega dos roles ahí, ¿no? De narrador, de contar la historia, de querer que se enteren de lo que pasó, y por otro lado de desnudarse, de contar lo que está sintiendo en cada momento, o sintió en cada momento de lo que estaba pasando, ¿no? Eso fue un proceso muy largo. Trabajamos mucho en las temáticas de narración oral, también de romper esas formas de decir particulares del teatro ante un texto, ¿no? De tratar de llegar lo más cercano posible a la empatía, a lograr la empatía con el público. Fue un proceso muy interesante. Yo lo considero un entrenamiento. Yo lo tomé así. Dije, bueno, voy a ir a entrenar con Desiderio Penza, ¿no? Porque fue así. Fue un trabajo de entrenamiento durante un año para poder lograr lo que hoy tenemos.
Y esto que describís sería el biodrama, ¿no?
Claro.
¿Consistiría en eso?
No es exactamente un biodrama, porque no me pasó a mí. ¿Sí? Pero el personaje le pasa. Entonces, claro, el personaje transita ese biodrama, ¿no? Por momentos, pero por otros momentos quiebra, ¿no? Entonces, de alguna manera, tiene elementos de eso, tiene elementos de la narración oral, o sea, nos tomamos de eso, es decir, investigó un montón al respecto, cómo darme herramientas para poder lograrlo, pero bueno, no es no fue mi drama, claro, ¿no? Entonces no podríamos considerarlo como un biodrama en particular.
Bien, bueno, recordamos algo, dato importantísimo, que todos los domingos de abril, el último es aquí el domingo 29. Domingo 30 de abril, 19:30 horas en Valery Montrul, San Lorenzo 2513, se va a estar presentando entonces El Niño Salvaje, unipersonal de Mariano Rubiolo, con la dirección general y puesta en escena de Desiderio Ángel Penza, basado en la obra homónima de Celine Delbecq, El Niño Salvaje. Entonces, ¿proyectan que siga durante el mes de mayo? ¿Hay alguna idea, alguna
posibilidad? Es la idea, sí, es la idea. Estamos ahí tratando de, yo le diría que casi seguro, seguimos los domingos de mayo, porque nos está yendo bastante bien. Ahora ya para el domingo que viene tenemos una buena cantidad de reservas, por eso les recomiendo a los oyentes que quieran asistir que escriban al teléfono 342-6-130-160. Ahí Silvia los recibe y les reserva su entrada para poder tener su lugar, porque es una capacidad bien limitada de la sala, y por ahí ya se aseguran su lugar, ¿no? Para el próximo domingo.
Mariano Rubiolo, muchas gracias por la visita. Un placer tenerte aquí.
Gracias a ustedes, gracias por la invitación.